Volumen 19, capítulo 49, agosto 22 de 1926. Los actos hechos en el querer supremo toman la imagen de las cualidades divinas, que significa ser cabeza de una misión. Me siento como inmersa en el querer eterno de mi adorable Jesús, y cuanto más me es posible, hago mi giro por toda la creación para hacer compañía a todos los actos que la divina voluntad obra en ella. Pero mientras esto hacía, mi sumo y único bien se hacía ver en mi interior, que mirándome toda, numeraba uno por uno todos mis actos y se los ponía en torno a sí para gozárselos. Y después me ha dicho: hija mía, estoy haciendo la numeración de todos tus actos para ver si llegan al número establecido por mí. Y como mi voluntad encierra todas las cualidades divinas, cada acto tuyo hecho en ella toma la imagen de una cualidad suprema. Míralos cómo son bellos. Hay quien posee la imagen de mi sabiduría, otros la imagen de la bondad, otros el amor, otros la fortaleza, otros la belleza, otros la misericordia. Hay quien la inmutabilidad, quien el orden, en suma, todas mis cualidades supremas. Cada uno de tus actos toma una imagen distinta, pero se asemejan entre ellos, se armonizan, se dan la mano y forman un acto solo. Como es bello lo obrado por la criatura en mi voluntad, no hace otra cosa que producir imágenes divinas, y yo me deleito de circundarme de estas mis imágenes para gozar en las criaturas los frutos de mis cualidades, y le doy virtud de reproducir otras imágenes mías divinas, pues quiero ver copiado, sellado el Ser Supremo. Y por eso tengo tanto interés de que la criatura haga mi voluntad y viva en ella, para repetir mis obras. Después de esto estaba pensando entre mí: como es dura la privación de mi dulce Jesús, se siente la verdadera muerte del alma, y sucede como al cuerpo cuando parte el alma, que mientras posee los mismos miembros, estos están vacíos de la vida, están inertes, sin movimiento, y no tienen más valor. Así me parece mi pequeña alma sin Jesús. Posee las mismas facultades, pero vacías de vida. Sin Jesús termina la vida, el movimiento, el calor. Por eso la pena es desgarradora, indescriptible, y no se puede comparar a ninguna otra pena. Ah, la mamá celestial no sufrió esta pena, porque su santidad la volvía inseparable de Jesús, y por eso no quedó jamás privada de él. Pero mientras esto pensaba, mi amado Jesús se ha movido en mi interior diciéndome: hija mía, tú te equivocas. La privación de mí no es separación, sino dolor. Y tú tienes razón al decir que es un dolor más que mortal. Y este dolor tiene la virtud no de separar, sino de unir con ataduras más fuertes y más estables la unión inseparable conmigo. Y no solo esto, sino que cada vez que el alma queda como privada de mí sin culpa suya, yo resurjo de nuevo para ella a nueva vida de conocimiento, haciéndome comprender más de nuevo amor, amándola de más, y doy nueva gracia para enriquecerla y embellecerla, y ella resurge a nueva vida divina, a nuevo amor y a nueva belleza, porque es justo. Sufriendo el alma apenas mortales, viene sustituida con nueva vida divina. Si esto no fuese así, me dejaría vencer por el amor de la criatura, lo que no puede ser. Y además, no es verdad que la soberana reina no haya quedado jamás privada de mí. Inseparable jamás, pero privada sí. Esto no perjudicaba la altura de su santidad, más bien la acrecentaba. ¿Cuántas veces la dejé en el estado de pura fe? Porque debiendo ser la reina de los dolores y madre de todos los vivientes, no podía faltarle el adorno más bello, la gema más refulgente que le daba la característica de reina de los mártires y madre soberana de todos los dolores. Esta pena de ser dejada en el estado de pura fe la preparó a recibir el depósito de mi doctrina, el tesoro de los sacramentos y todos los bienes de mi redención, porque siendo mi privación la pena más grande, pone al alma en condición de merecer ser la depositaria de los dones más grandes de su Creador, de sus conocimientos más altos y de sus secretos. ¿Cuántas veces no lo he hecho contigo? Después de una privación mía, te he manifestado los conocimientos más altos sobre mi voluntad. Y con esto venía a hacerte depositaria no sólo de sus conocimientos, sino de mi misma voluntad. Y además, la soberana reina como madre debía poseer todos los estados de ánimo, por lo tanto, también el estado de pura fe, para poder dar a sus hijos aquella fe irremovible que hace arriesgar la sangre y la misma vida para defender y atestiguar la fe. Si este don de la fe no lo hubiera poseído, ¿cómo lo podía dar a sus hijos? Dicho esto, ha desaparecido. Pero mi mente quería pensar tantas cosas extrañas y quizá aún disparatadas, y me esforzaba por hacer mis actos en la adorable voluntad de Dios. Pero mientras esto hacía, pensaba entre mí: si el vivir en el reino supremo de la voluntad divina requiere tanta atención, tantos sacrificios, serán poquísimos los que querrán vivir en un reino tan santo. Y mi dulce Jesús, regresando, me ha dicho: hija mía, quien es llamado como cabeza de una misión, debe abrazar no sólo todos los miembros, sino que debe regirlos, dominarlos y constituirse vida de cada uno de ellos. Mientras que los miembros no son los que dan vida a la cabeza, ni hacen todo lo que hace ella, sino que cada uno hace su oficio. Así, quien es llamado como cabeza de una misión, abrazando todo lo que conviene para poder desarrollar el trabajo que le ha sido confiado, sufriendo más que todos y amando a todos, prepara el alimento, la vida, las lecciones, los oficios, según la capacidad de quien querrá seguir su misión. Lo que es necesario a ti, que debes formar el árbol con toda la plenitud de las ramas y multiplicidad de los frutos, no será necesario a quien debe ser solo rama o fruto. Su trabajo será de estar incorporado al árbol para recibir los humores vitales que él contiene, o sea, hacerse dominar por mi voluntad, no dando jamás vida al propio querer en todas las cosas, sean internas o externas. Conocer mi voluntad y recibirla como vida propia para hacerla desarrollar su vida divina. En suma, hacerla reinar y dominar como reina. Así, hija mía, quien debe ser cabeza, conviene que sufra, que trabaje y que haga él solo todo lo que los demás harán todos juntos. Esto es lo que hice yo, porque como cabeza de la redención puedo decir que hice todo por amor de todos, para darles la vida y ponerlos a todos a salvo, como también la Virgen Inmaculada, porque como madre y reina de todos, ¿cuánto no sufrió? ¿Cuánto no amó y obró por todas las criaturas? Ninguno puede decir que nos haya igualado, ya sea en el sufrir como en el amar. A lo más, nos semejan en parte, pero igualarlos ninguno. Pero con el haber estado a la cabeza de todos, tanto yo como la soberana reina, encerrábamos todas las gracias y todos los bienes, La fuerza estaba en nuestro poder. El dominio era nuestro. Cielo y tierra obedecían a nuestras señas y temblaban delante a nuestra potencia y santidad. Los redimidos han tomado nuestras migajas y han comido nuestros frutos. Se han sanado con nuestros remedios, se han revigorizado con nuestros ejemplos, han aprendido nuestras lecciones, han resucitado a costa de nuestra vida, y si han sido glorificados, ha sido en virtud de nuestra gloria. Pero el poder es siempre nuestro. La fuente viva de todos los bienes brota siempre de nosotros. Tan es verdad que si los redimidos se alejan de nosotros, pierden todos los bienes y vuelven a estar enfermos y pobres más que antes. He aquí lo que significa ser cabeza. Es verdad que se sufre mucho, se trabaja demasiado, se debe preparar el bien a todos. Pero todo lo que posee sobrepasa a todo y a todos. Hay tal distancia entre quien es cabeza de una misión y entre quien debe ser miembro, como si se comparara al sol como cabeza y una pequeña luz como miembro. Por eso te he dicho tantas veces que tu misión es grande, porque no se trata de la sola santidad personal, sino se trata de abrazar todo y a todos y preparar el reino de mi voluntad a las generaciones humanas. Después de esto, estaba siguiendo los actos del querer supremo, los cuales todos se convertían en luz y formaban un horizonte de luz resplandeciente que formaba nubes de plata. Y donde penetraba esta luz, todo se convertía en luz. Tenía el poder, la fuerza de vaciar todo para llenar todo de su luz fulgidísima. Y Jesús ha agregado: Hija mía, no hay cosa más penetrante que la luz. Ella se expande donde quiera con una rapidez encantadora, llevando sus benéficos efectos a todos aquellos que se hacen investir por ella. La luz no se niega a hacer ningún bien a ninguno. Sean personas, sea tierra, sea agua, sea planta u otro, su naturaleza es iluminar y hacer el bien, y por eso no deja atrás a ninguno. Lleva a todos su beso de luz y les dona el bien que contiene. Mi voluntad es más que luz. Ella se expande donde quiera y lleva el bien que contiene. Y los actos hechos en ella forman la atmósfera de oro y de plata que tiene virtud de vaciar todas las tinieblas de la noche de la voluntad humana, y con su luz benéfica lleva el beso del eterno querer para disponer a las criaturas a querer venir al reino del Fiat Supremo. Cada acto tuyo hecho en él es un horizonte nuevo que hace surgir al ojo de la inteligencia humana para hacerle suspirar la luz del bien que posee mi voluntad. Hija mía, para preparar este reino se necesita el trabajo. Se requieren leyes celestiales que son leyes todas de amor. En él no entrarán las leyes de temor, de penas, de condena, porque las leyes de amor de mi voluntad serán amigables, filiales, de recíproco amor entre creador y criatura. Así que los temores, las condenas, no tendrán ni vigor ni vida, y si habrá algún sufrimiento, será pena de triunfo y de gloria. Por eso sé atenta, porque se trata de hacer conocer un reino celestial, de manifestar sus secretos, sus prerrogativas, sus bienes, para atraer a las almas a amarlo, a suspirarlo y hacerles tomar la posesión de él.